Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Vamos a hablar mucho del Racing, de la segunda división, pero también de bolos, de motor, balonmano, baloncesto. En fútbol, pues en esta segunda división, esta Liga Hipertensiones, así se ha rebautizado, la Hypermotion. Ayer se cerraba la jornada 39 y con sorpresa, porque el Granada, que está peleando por meterse sexto, por meterse los playoffs de ascenso a primera, caía en su estadio ante el Eibar, 0-2. Un partido penoso del conjunto nazarí, muy mal el Granada, estuvo fatal en la primera parte, pero es que en la segunda todavía peor, con todo el público pitando a su equipo y en una situación pues realmente dura. Y eso que realmente el Granada no está tan lejos del playoff. Si hubiese ganado al conjunto armero, se hubiese metido sexto, hubiese desbancado de esa posición a la Almería. Pero hicieron un partido horrible y relativamente sorpresa, porque es que no caían en su estadio desde la jornada 12 ante el Levante, 1-2 en octubre. Pero así es esta segunda división. No podemos dar, por supuesto, nada para estas tres últimas jornadas que quedan. Nada, no se puede dar, por supuesto, nada. Y el Racing pues sigue teniendo opciones de ascenso directo, ¿por qué no? Y con esta derrota del Granada ante el Eibar, que aseguraba así ya la permanencia, aunque era un equipo que aspiraba a todo a principio de campaña, pues lo cierto es que al Racing casi se le pone ya en bandeja mínimo jugar el playoff. Tiene 8 puntos de ventaja respecto a los andaluces, que son séptimos, en ese puesto que marca el quedarse fuera o no de la gloria, porque el playoff hay que verlo también como un sueño, como una posibilidad. Y quedan 9 puntos en juego, con 8 de ventaja. Además, ya saben que el Granada y el Racing se enfrentan en la última jornada en el Sardinero. Ahí empatando serviría para el playoff, pero es que ya este mismo sábado el Racing puede asegurar el playoff, porque el Granada visita Riazor para enfrentarse al Deportivo el sábado a las 4:15. El Levante juega el viernes a las 8:30 ante el Albacete. Puede pasar cualquier cosa y así hay que tomárselo. Fran Escribá, el entrenador del Granada, no sabía ni cómo explicar lo que sucedía anoche con esa derrota durísima ante el Eibar, con una afición de uñas, y eso también hay que valorarlo. Aquí se empató ante el Oviedo o después del desastre de Cartagena, y la afición pues bueno, sigue con sus críticas, pero también apoyando a muerte a su equipo, que ya es lo que hay que hacer. No querría ver yo una derrota como la de ayer el Granada, ya no solo por la derrota, sino por la imagen que dio el equipo. ¿Cómo estaría aquí la afición del Racing? Saldrían todos los haters y llenaríamos 3 o 4 sardineros. En fin, vamos a escuchar a Fran Escribá, el entrenador del Granada, pedir disculpas a sus aficionados y decir que bueno, que tienen que pelear, ¿no?, por ese sueño de intentar ganar los 3 partidos que quedan, que no es fácil, y pensar pues que el Racing no gane ninguno.
Generamos poco en general, es un día difícil de explicar, no salió nada de lo previsto ni de lo hablado. Bueno, ellos fueron mejores, estuvieron muy bien plantados todo el partido y nosotros no. Y bueno, pues difícil, ya digo, explicar. Evidentemente es un muy mal partido que enlazamos con un partido malo que hicimos otro día. Una lástima, la sensación es que el último mes el equipo venía bien, de repente hemos hecho 2 malos partidos que no nos dejan sin opciones, pero evidentemente es un paso atrás muy, muy importante. Bueno, la afición, decirle que lo sentimos. Nada de lo que... nosotros intentamos darlo todo. Es verdad que luego, pues cuando las cosas no salen bien, pues puede parecer que el equipo nos entrega o que no hacemos todo. Lo hemos hecho todo lo posible, pero es verdad que mal. Solo tenemos que... La única opción que tenemos es ganar los 9 puntos que nos quedan. Y cuando me preguntáis que si hago cábalas o hacía, nunca hacía, cuando quedaban 8 o 10 partidos, no hacía cuentas. Ahora es fácil hacerlas. Sería extrañísimo que con 6 puntos, incluso 7, nos metiéramos. Lo lógico es necesitar los 9 y esperar que en este caso Almería falle.
Pensando en que falle la Almería, que le tienen ahí, relativamente cerca, 3 puntos y con el enfrentamiento particular ganado. Y hay que poner en valor cómo está el Racing, la situación que tiene. Hay que fijarse en el presupuesto que tiene el Granada, recién descendido de primera, los jugadores que tienen en esa plantilla y cómo están, ¿no? Y aquí pues la comunión que sigue habiendo con los aficionados y que sigue estando con opciones de todo, de ascenso directo, más complicadas, pero están ahí, y disputar playoff prácticamente asegurado, que es muy difícil subir en playoff, que se le puede dar mal al Racing, sí, pero ahí está y puedes competir contra cualquiera en una doble eliminatoria y conseguir el ascenso también por esa vía. Centrarse ya en el partido del domingo a las 9 ante la Almería. Jornada de descanso esta para la plantilla racinguista, que mañana está citada en la Albericia. Ya saben que es baja el francés Michelin, porque vio la quinta amarilla en esta última jornada, el domingo ante el Real Oviedo. y la de Íñigo Sáenz Maza por lesión, y veremos a ver qué cambios puede introducir José Alberto, que serán poquitos. Ahí está Montero llamando a la puerta para entrar en la zaga. Sigue amonestado Javi Castro, que aguantó ahí con cuatro amarillas, sigue aguantando, y el propio entrenador José Alberto. Y para ese partido es que ya se han retirado más de 200 entradas, 216 en concreto. La Almería envió 401 a 20 euros y el club ha anunciado que va a pagar la mitad de la entrada, va a pagar 10 euros de cada entrada, tanto para este desplazamiento a Almería como para el siguiente, a Elda, para enfrentarse al Eldense, pues otro gesto del club que quiere estar arropado, y ahí está el racinguismo apoyando. Es que son más de 28 horas de autobús. Uno de los que ha retirado ya su entrada, los que pagaron antes de tiempo, tienen que pasar otra vez por taquillas para recoger la mitad del importe, va a ser Mauricio Gómez, el abonado número uno del Racing. A sus 87 años va a ir en autobús hasta Almería para apoyar allí al equipo, soñando con el ascenso a Primera División. Ahora enseguida hablamos con él. Y lo cierto es que la afición del Racing está siendo lo mejor de la temporada, llenando el estadio una vez u otra ante el Real Oviedo, la mejor entre la temporada otra vez, y es que ya no cabe ni un alfiler en los campos después de ese dinero. Ayer esa carta que enviaba Manuel Higuera a todos los abonados, luego la hacía pública también en los medios del club, y Manuel Higuera también nos enviaba después el audio de esa carta, de ese mensaje a los aficionados, y no se quedaba corto el presidente del Racing diciendo que somos la mejor afición del mundo. Le escuchamos.
Nadie sabe cómo acabará esta temporada, si nos alcanzará la ilusión que nos persigue o no. Pero el Racing ya ha ganado. Nosotros tenemos la mejor afición de España, la más comprometida, la más generosa, la más unida, la que sacó al equipo de su corazón del barro cuando parecía imposible y que ahora ha incorporado a la nueva generación con un entusiasmo que hace que nuestros jugadores entren al campo cada domingo con la piel de gallina. Antes incluso, ya desde el autobús, nuestro equipo se enorgullece de cargar con una gran responsabilidad, la de ser depositario del corazón de miles de racinguistas, y una gran suerte, la de jugar con 12.
Pues así, hay que seguir abrazados a esa ilusión, no dejar de lado a la ilusión incluso de conseguir el ascenso directo. Iba a estar arropado el equipo en Almería, en esos Juegos del Mediterráneo, así se llamaba el estadio del conjunto indálico, que ha lanzado también una promoción para sus abonados, intentando llenar el estadio el domingo a las 9. Una Almería que llega además con bajas importantes. No va a estar en el área técnica su entrenador Rubi, que fue expulsado en la última jornada, ni Langa, ni Kaiki, el central brasileño, ni Nico Melamed, pero tienen un plantillón espectacular. Pero todo es posible en esta segunda división, y así hay que verlo. El Elche, recuerden, tiene que medirse al Huesca en el Alcoraz esta jornada. Lo hace además el sábado a las 6:30. El Racing va a conocer el resultado antes, lo mismo que del Levante y que del Granada. Es verdad que no juega hasta después del Racing el Mirandés, que lo va a hacer el lunes, en ese enfrentamiento en el estadio del Córdoba. Y el Oviedo, que va a jugar el domingo a las 4:15 ante el Zaragoza. El Elche tiene esa salida complicada, el Alcoraz, juega en casa ante el Málaga, y luego cierra la temporada en Riazor ante el Deportivo. El Levante, Albacete en casa este viernes, la salida al plantío para medirse al Burgos, y el Eibar, que es un equipo que ya no se juega nada, ya está a conseguir la permanencia, pero lo vimos ayer, un rival peligrosísimo en el Ciudad de Valencia para cerrar la campaña. El Mirandés, esa salida a Córdoba, Almería en Anduba, y acaba enfrentándose en el Cartagonova al colista, al Cartagena. El Racing, ya saben, dos salidas consecutivas, Almería y Elda, y cerrar la temporada con el Granada en el Sardinero. Y el Oviedo, Zaragoza en el Tartiere, que por cierto los maños han copiado al Racing, pagando parte de la entrada a sus aficionados que viajen a Asturias. Luego el Oviedo tiene que viajar a Tenerife y termina la campaña regular ante el Cádiz en el Carlos Tartiere. Está todo muy abierto. Es verdad que el ascenso directo se ha puesto difícil, pero no tanto, porque todos están fallando. Lo vimos anoche con el Granada. Y hay que mantener esa vela con la llama encendida de esperanza, porque es posible todo. Y si no, pues el playoff también va a tener opciones el Racing importantes. Un alto y saludamos enseguida a Mauricio Gómez, a sus 87 años, planificando ya ese viaje en autobús hasta Almería.
Si te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de moho, ¿no?
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y saludamos a Mauricio Gómez, el abonado número uno del Racing, 87 años, y ahí sigue fiel a su equipo, fiel a su pasión. Mauri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Estuviste viendo el Racing Real Oviedo en la Gradona este domingo?
En la Gradona estuve viendo, pero que tengo muchos años para estar de pie. Estaba algún momento de pie, si esto o otro, pero luego me sentaba y no vi el gol que nos metió el Oviedo.
Así que te fuiste para tu sitio después, ¿no?
Luego me fui, en el descanso me fui para mi sitio. Y todos me aclamaban y todo esto. Así que no sé a dónde ir porque todos me... Toda afición de Racing me aprecia y me quiere mucho.
Pues eso es muy bonito. Nosotros también te queremos un montón.
No sabéis vosotros qué orgulloso estoy de eso. Eso ni aunque me haya tocado la lotería. El gordo.
¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves las posibilidades de ascenso?
Si no jugamos, si no subimos directamente, no lo veo muy claro. Jugamos la liguilla esa, no subimos.
Ante el Oviedo no estuvieron mal y puede ser un partido como de playoff.
Ya, pero que hay que ganarles, hay que ganar esos. Y luego, no me jodas, el Cartagena, que nos ha ganado el Sardinero y luego hemos perdido allí. Y nada más había gente allí, gente de Cantabria, en el campo, hombre, por Dios. A mordiscos los habría ganado yo, a mordiscos.
Mauri, que vas a ir a Almería 28 horas en autobús.
Sí, señor. A ver si allí ganamos y les metemos un poco en vera y nos hace un poco caso. Yo estaba en Cartagena, estaba muy orgulloso de los jugadores, aunque ha sido todo el conjunto de la sociedad, a ver si me entiende, el que nos regalaban una entrada, ¿sabes? Por eso quise ir a Cartagena, pero no pudo ser, pues no. Lo pagaban los jugadores, más luego todas las directivas, la directiva y todo. Era de agradecer porque que llevo 84 años, y nunca vi ese detalle. Y luego fui a ver si conseguía el que me llevarían, pero no me llevaron. ¿Qué vas a hacer? Tranquilo.
Y Almería, si te has animado, a ver si hay triunfo, aunque es una paliza de viaje a tu edad, ¿eh?
Pero ya lo sé yo. Pero mira, del Racing al cielo ya, para mí. Ya tengo a la señora allí y yo también.
Pues Mauri, a ver si te recompensan ese desplazamiento tan largo con un triunfo.
A ver si... Tenemos que ganar como sea.
Hombre, es que el ascenso directo todavía es posible. El Racing, si gana los tres partidos,
claro,
lo consigue.
Si gana los tres partidos. Pero yo no lo veo muy claro. No sé si es que soy muy mayor y ya no entiendo de fútbol. Yo no lo... ojalá que sería como dices tú, que ganaríamos los tres partidos. Joder, sería una satisfacción para mí.
Y el ambiente del Sardinero el domingo espectacular, ¿eh? Eso lo mejor de la temporada.
Sí. Ya te digo, no, desde luego tenemos un racinguismo de primera, ¿eh? Nunca lo he conocido yo en los años que llevo. El ambiente que hay, la gente que va, porque ya has visto que tres partidos antes del partido ya no había entradas. Primera, ni cuando hemos estado en primera, hemos tenido esas entradas que tenemos hoy.
Y fíjate, para Almería nada menos que más de 216 que vais a ir para allá, con el viaje tremendo pues que es.
Fíjate, y haciendo lo que se hace. Fíjate si seremos forofos del racinguismo. Es que lo llevamos en la sangre, yo ya lo decía... Y se lo decía en la junta de accionistas, que yo tengo la sangre blanca y verde, que la sangre mía no es roja, es verde y blanca.
Pues a ver si con esa sangre verde y blanca este equipo te regala un ascenso a Primera División y volver a ver al equipo en la máxima ya, categoría.
Que no lo esperaba yo. Digo, yo me voy a ir para allá sin ver al Racing en Primera, pero igual tengo posibilidades de verlo.
Ojalá que sí. Ahí está Mauricio Gómez, abonado número uno del Racing. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, y muchísimas gracias. Con todo el racinguismo.
Ana y su pareja de 30 años ahorrarán 12.000 euros al comprar su vivienda de segunda mano, gracias a la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria, de la que tú también te beneficias. Cántabros, lo nuestro es avanzar. Entérate en agenciacantabratributaria.es/reforma-fiscal. Gobierno de Cantabria.
Renueva tu hogar con Ventanas Arsan. Calidad, diseño y aislamiento perfecto con PVC Rehau o aluminio Eibo. Ventanas Arsan. Visita nuestra fábrica y exposición de Eras o nuestros puntos de venta en Cantabria. Ventanas Arsan. Mejoramos tu espacio.
En Cantabria combatimos la violencia sexual al lado de quienes la sufren. Centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual Las Marzas. Siempre que lo necesites, llámanos al 942 21 41 41. Estamos contigo. Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Y hablamos de bolos, saludamos a José Ángel Hoyos para hablar de esa Liga Tectia que terminaba ya la undécima jornada. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y ahí sigue Andros, líder, aunque ya muy cerquita a los perseguidores.
Pues sí, 11 jornadas, como bien dices, a las puertas de un fin de semana de jornada doble y descanso, el ecuador de la competición, la marcha de San Isidro, y las posiciones se van, lógicamente, aclarando. Si ahora uno echa cuentas de lo que está viendo la clasificación y los cálculos que se hacía los aficionados o nos hacíamos los aficionados al comienzo de la temporada, bueno, pues es lógico que Andros pueda estar en cabeza de la liga con 17 puntos. Solventó su partido el otro día en Renedo frente a la Bolística claramente por 4-0, una Bolística que está jugando desconcertantemente, unos días bien, otros días regular, no voy a decir mal, pero no sacando resultados. Y curiosidad también de Andros, o sea, lleva los equipos que tienen bolera, que tienen que jugar en bolera auxiliar, siempre que llega el fin de semana llueve. Y fíjate que llevamos más partidos trasladados a las boleras auxiliares en esta primera vuelta, en lo que va de primera vuelta, que cualquiera de las 17 temporadas anteriores de la División de Honor. O sea, ha sido totalmente un desastre. Equipos que de 6 partidos han jugado solo 2 en casa, y eso es un contratiempo que no creo que tenga mucho que ver en la clasificación, pero bueno, sí en los ánimos, y sí en los socios, y sí en las entradas, las rifas, etcétera, etcétera, que todo va sumando. Como decía Andros, no es ilógico que esté arriba. Se esperaba ya hace tiempo, otras temporadas, que estuviera ahí. El juego no sigue siendo todavía brillante, pero lo están sacando, unas veces con cerrando, otras veces pues ayudados con un emboque, bueno, pues una partida muy equilibrada, y ahí está. Pero claro, a un punto Peña Castillo y Camargo. Peña Castillo sufrió para ganar al colista, Marcos Maza, estuve viendo ese partido. Es un equipo muy predecible, Marcos Maza, 14 metros y el emboque en medio de la plaza que decimos, pero bueno, aciertan, cierran de su juego y cierran de sus 14 metros y no es que cierren, es que se acercan muchas veces a los 50 bolos y luego el emboque pues lo tienen muy practicado, por eso son líderes en emboque, lógicamente son los que más juegan. Por tanto, le costó a Peña Castillo doblegar el partido. No voy a decir que es injusto el resultado, pero cualquier cosa que hubiera sido un empate para Marcos Maza también podría serlo. Y Camargo en un partido irregular, frío, en Borbolla. Borbolla no acaba de arrancar. Se está colocando muy abajo ya, está más cerca de las posiciones de descenso que de las posiciones de título. Camargo ganó en Noja. Y la sorpresa, pues la sorpresa es José Cuesta. Ahí está con sus 14 puntitos. Podríamos decir que tiene 11 de 12 de local, pero la bolera, sí es cierto que la bolera de Cerrazo es una bolera muy, muy difícil, pero es que jugó solo 2 partidos en Cerrazo. Por tanto, esa teoría tampoco vale y será la Severino Prieto la culpable o ellos mismos, sus jugadores, los que han hecho ese mérito. Por tanto, sorpresas así serían José Cuesta por arriba y Hermanos Borboya por abajo, que solo tiene 10 puntos, porque luego Laborística, Río Tuerto y Los Remedios están en esa zona de Copa Federación Española, y la cosa se pone muy muy bonita también, muy por atrás. Marcos Maza, con esos 7 puntos que sacó de corrido en 4 partidos, pues ha puesto las cosas patas arriba, porque todo el mundo los ponía ya como cenicientas en la categoría inferior, y ahora van con 7 puntos, igual que Sobarzo, igual que Larrasilla, y Casar, que no acaba de arrancar, pues 6 puntos. A todo este mare magnum habría que añadir pues que ya empieza el baile de fichajes, que ya movió una peña y los demás ya van anunciando sus cambios, y la pregunta de siempre, o sea, ¿puede en el estado anímico de los jugadores influir en el resultado, en el partido, jugar con una peña que me quedan todavía 15 partidos para jugar con ella y que ya no cuentan conmigo para la temporada siguiente? ¿O cómo me puede influir si voy a jugar contra la peña a la que ya sé que voy a ir la temporada siguiente? Bueno, las preguntas de siempre que no tienen contestación.
Hombre, todo influye, son humanos y ocurre en todos los deportes. Lo que pasa que en bolos, esto de los fichajes, pues normalmente aquí en fútbol o en baloncesto, en otros deportes, pues sale a última hora, ¿no? Te puede coincidir los últimos partidos, aquí a mitad de temporada.
Ese es el problema, aquí a mitad de temporada, además que ya llevan a gala decir, no, llega San Isidro y llegan el baile de fichaje. Esperad por lo menos a que falten 4 o 5 jornadas, o esperad a agosto, fíjate todo lo que queda. Pero hay algunos que dicen que si esperan agosto ya les han recogido la cosecha. Y aquí hay muy poquitos jugadores en fútbol, podrías, o en baloncesto, podrías buscar fuera, podrías buscar mucho más. Aquí las plantillas de jugadores que pueden estar en la élite son muy ajustadas, y aquí lo que va a haber es un baile, es decir, tú me echas a este, yo me le llevo para mí, yo te llevas a un baile, que se dice totalmente, ¿no?
Y semana importante porque con doble jornada ya Ecuador de la campaña, pues todo va a aclararse mucho más después de este fin de semana.
Sí, una jornada muy importante. Aquí, fíjate lo que significaría ganar 4 puntos, pues de estar arriba a estar abajo. O sea, lo normal en estas jornadas dobles es pues que ten. Siempre habrá un equipo que gane los 4 puntos y otro que los pierda todos, pero luego normalmente se van a quedar parecidos. La clasificación, como te digo, ya se está manifestando, y creo que la barrera esa de los 7 de los 7 equipos de la Copa Federación Española, que ahora marca Los Remedios, que también está jugando ahí irregularmente, Río Tuerto, que ahora ya anuncia que van a dar de baja a 2 jugadores, cómo juegan mentalmente esos jugadores, pues bueno, va a estar ahí. O sea, está muy claro, va a haber 3 equipos por arriba, Andros, Peña, Castillo y Camargo por el título, otros 7-8 que van a estar jugándose esas 3-4 plazas más que faltan de la Copa, y el descenso, que también va a estar muy bonito. Lo importante para los aficionados es que no se decida nada ni por arriba ni por abajo pronto.
¿Y en las féminas cómo queda la campaña?
Bueno, las féminas han perdido mucho tirón la liga. O sea, la marcha de las chicas de Camargo con 10 victorias de 10 partidos y la derrota que tuvo el otro día inesperada de Peña Castillo en Los Remedios, pues deja la liga un poco descafeinada. Sí es cierto que esta semana acortaron distancias tanto Deva como Peña Castillo y la Bolística, que no tuvieron problemas en sus partidos, pero es porque Camargo descansaba. Pero es que a continuación, las próximas jornadas, este fin de semana que viene, pues descansan Deva y la Bolística, con lo cual, no, Deva y Peña Castillo, con lo cual pues volveremos a esos 5 puntos de ventaja que se me antojan muy, muy difíciles de recuperar. Por lo tanto, una liga que, bueno, que para disfrutar esta Liga B de estas chicas que están empezando, para ir colocándose ahí esas posiciones e ir haciendo un poquito de juego, porque la liga por la parte de arriba, pues eso, como también te decía, pues se me antoja descafeinada.
Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Y hablamos de motor, ya saben que a finales de este mes de mayo, el sábado día 31, tenemos el Rally Festival Hodnayo, y ayer en sus redes sociales, Dani Sordo, el piloto de Puente San Miguel, anunciaba que va a estar en ese Rally Festival Hodnayo. ¿Le escuchamos?
Quería aprovecharos para daros una noticia, que es que este año estaré en el Rally Festival en Hodnayo, y bueno, después de unos años de ausencia, por unas cosas u otras no habíamos podido estar, pero este año pues ya vamos a estar una vez más para disfrutar con todos vosotros, disfrutar de las carreteras, y bueno, estaré junto a mi padre, que también correrá, los dos con los BMW M3, y nada, también las sorpresas que voy a llevar el Hyundai Vente World Rally Car del 2021 que acabo de recibir. Mejor sitio para estrenarle que allí en Hornayo con todos vosotros y unos tramos tan espectaculares. Espero veros por ahí. Vamos a disfrutar todos del finde. Espero que lo pasemos muy bien, que nos haga buen tiempo y podamos disfrutar como siempre allí. Así que nada, en breve nos vemos en Hornayo.
Bueno, Dani Sordo, que antes de esta exhibición tiene competición este mismo fin de semana en Portugal, cuarta cita ya del campeonato luso. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Y lleva 3 segundos Dani Sordo, a ver si por fin a la cuarta va la vencida y consigue ganar un rally del campeonato portugués.
Bueno, la verdad va a ser un rally apasionante, ya es un rally grande, largo, no como los habituales del campeonato portugués, porque este forma parte del campeonato del mundo, viernes, sábado y domingo, de tal manera que a esta hora, el viernes, ya se habrán disputado 7 tramos. Bien, es verdad que los que somos ya viejos echamos de menos al ver tramos como Arganil, por ejemplo, que este año tiene solo 14 kilómetros, aquel Arganil de casi 40 que se corría en la niebla, bueno, en fin, era algo, y bueno, y un poco antes, porque era en el mes de marzo. En cualquier caso, efectivamente, como tú dices, Dani tiene la cuarta cita en su lucha por el campeonato portugués. Bien, es verdad que su participación va a quedar un poco o un mucho en segundo plano, porque al él ser piloto anotado, inscrito por el campeonato portugués, sale muy, muy atrás, lo cual va a ser un problema. Dani sale a la carretera en la posición número 30, es decir, según cómo se den las condiciones, se puede encontrar los tramos bastante tocados. A pesar de esto, sale por delante de Chris Meek, que es el líder del campeonato portugués, porque evidentemente la Federación Portuguesa, el organizador, le ha querido premiar por su trayectoria en el Mundial. Pero Dani sale detrás de una lista interminable: Elfyn Evan, Neuville, Tana, Gogier, Fourmois, Robampera, Casuta, Pajari, Munster, Martin Sex, McErlean, Diogo Salvi, Solver, todos los pilotos que están corriendo World Rally Car 2, como son contra los que él va a tener también que pelear, Oliver Solver, Johan Russell, Cruz Smith, en definitiva, salir el 30 a la carretera es realmente muy complicado, pero bueno, iremos viendo. Si llueve, ya les puedo decir yo que lo va a tener muy, muy, muy mal, y esperemos que pueda sobreponerse a esa dificultad de salir tan atrás. Pero bueno, es lo que marca. Primero van los pilotos de World Rally Car 1, luego lo de World Rally Car 2 y luego ya los que están corriendo el campeonato portugués.
Seguro que hay, como siempre, en las carreteras y en las cunetas portuguesas aficionados de Cantabria, pero bueno, vamos a lo local. Tuvimos también el Collado de Carmona, una subida de montaña aquí, y tenemos este fin de semana también la subida del Fito, que suele tener también siempre aficionados de Cantabria, algún piloto.
Sí, en Carmona. Es una subida que no conozco porque es la primera edición que se hizo en una zona muy bonita. Ganó Miguel Gutiérrez con la Osela, su PA21, por delante de Diego Caparrós, y tercero el asturiano Jairo Pesquera, que sigue el campeonato cántabro, pero no va a estar en el Fito. En cuanto al Fito, efectivamente, como tú comentabas, siempre hay algún piloto cántabro. Yo echo de menos que pilotos como Miguel Gutiérrez, incluso como Caparrós, puedan correr en esta prueba, midiéndose con los mejores, pero hacer campeonato de Europa ellos no están, y el único cántabro que veo es a Mario Asenjo con la Nova, con la Barqueta, que podrá tener una muy buena actuación. La carrera es viernes y sábado. Y también decir, por último, que hubo motos en Le Mans con presencia cántabra. Brian Uriarte, lo de Brian ya es para escribir un libro, ganó con autoridad la primera carrera, y en la segunda, en la primera curva de izquierda, lo tiraron, se cayó él con Hacking Danis, que con quien se está jugando el campeonato, y mientras que Danis pudo seguir y puntuar porque acabó segundo, lamentablemente Brian tenía roto el manillar y no pudo seguir. Por lo tanto, Brian Uriarte, carrera que termina, la gana, y en las otras lo tiran en la primera curva.
Vaya. Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes, un abrazo.
Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Mañana más información del deporte de Cantabria aquí, como siempre, a partir de las 2:30 hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. ¡Un saludo!
Son las 3 de la tarde.